Muy buenos días, les damos la bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esta audiencia sobre situación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes en América Latina. Fue solicitada por Global Rights y los asistentes o peticionarias son Dorotea Wilson, Irma Rivera e Ivette Moestán por la Red de Mujeres Afrolatinas Caribeñas y de la Diáspora y Carlos Quesada, director del programa América Latina de Global Rights. En cualquier caso, les agradeceré si se pueden presentar a ustedes mismos. Me acompañan la comisionada Luz Patricia Mejía, quien es relatora de Derechos de las Mujeres en la CIDH, y la comisionada María Silva Guillén, quien es relatora sobre personas afrodescendientes también en la comisión. Mi nombre es Felipe González, soy el comisionado y relator para Brasil de la comisión. Es una audiencia temática, por lo tanto no hay un Estado, por ser de carácter general, temático general, y entonces entiendo que estaríamos en el orden de los 30 minutos para hablar, para después tener un intercambio. Tienen la palabra.
Muy buenos días a esta comisión, a su presidente Felipe González, la señora Luz Patricia Mejía, relatora de la mujer, la señora María Silvia Guillén, relatora de pueblos afrodescendientes y discriminación racial, y al público presente. A nombre de Dorotea Wilson, coordinadora general de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, agradecemos a la ilustre comisión nos haya concedido esta audiencia. Nuestra red es un espacio autónomo de articulación política e incidencia para la defensa de los derechos y el desarrollo humano de las mujeres afrodescendientes. Es también un espacio de articulación y empoderamiento de las mujeres afrodescendientes para la construcción y reconocimiento de sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de racismo, de discriminación racial, sexismo y de exclusión. Y para la promoción de la interculturalidad mediante la propuesta y acción de políticas públicas nacionales e internacionales. Las que estamos aquí somos también una representación de la variedad de nuestra red. La compañera Ivette Moestán, de origen panameño y radicada en Boston, Estados Unidos, coordina los trabajos de la diáspora en nuestra organización. La compañera Cecilia Ramírez Rivas es peruana y representa aquí la región de América Latina. Y en mi caso, Ana Irma Rivera Lacén, soy puertorriqueña y coordino la región del Caribe en la red. Como ven, somos ejemplo de un universo variado geopolítico que nuestra red reconoce como parte de la realidad de nuestros países. Está presente también Carlos Quesada, director del programa de América Latina de Global Rights. Nuestro objetivo de esta audiencia es brindar información a esta honorable comisión sobre la situación de derechos humanos de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe, tanto derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. El año 2011, Año Internacional de los y las Afrodescendientes, añade un significado adicional a esta presentación, ya que es un año en el que debemos recordar también que ser mujer, negra, indígena, lesbiana, pobre, migrante en sociedades patriarcales, racistas, como lesbofóbicas y neoliberales, es vivir dentro de un territorio corporal, afectivo, espiritual y material, en permanente disputa con los grupos hegemónicos que pretenden modelar sociedades a la medida de los hombres, de los blancos, de los heterosexuales y de los que concentran recursos. Esperamos en esta audiencia temática permitirá presentar cuáles son las tendencias regionales en materia de violaciones de derechos humanos cometidas hacia las mujeres afrodescendientes y cuáles son las barreras que los gobiernos de la región deben derribar para implementar, entre otros, los siguientes instrumentos de manera justa e interrelacionados para las mujeres afrodescendientes. Están ahí, están una letra bastante pequeña, no los vamos a leer, es una enumeración de todos los instrumentos que no solamente son los que trabajan el tema de racismo, sino todos los que trabajan el tema de discriminación hacia las mujeres. Queremos llamar la atención con esto a la necesidad de que no solo hay que reconocer las discriminaciones múltiples, sino también las intersecciones de género y raza, y también que las soluciones, compromisos y respuestas institucionales requieren ese análisis. Como hemos señalado en otros documentos, la red, la complejidad del desafío está en la mirada que hacemos desde las intersecciones de género y de mujeres y también desde las intersecciones étnico-raciales. Para las afrodescendientes y para todas las mujeres en general de la región, el ejercicio debe incluir esa mirada para que los resultados sean lo más inclusivos posibles de todas las mujeres en su diversidad. La declaración y programa de acción de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo reafirmó la urgencia de protección de los derechos fundamentales para las víctimas de estas formas de discriminación y reconoció las nuevas modalidades de racismo y sus interconexiones con otras formas de exclusión social. Algunos expertos señalan que en general existe consenso respecto que las mujeres afrodescendientes son, al igual que las mujeres indígenas, doblemente discriminadas. Las mujeres negras, además de su género, deben enfrentar muchas otras segregaciones por su raza, lo que impotencia y agrava su vulnerabilidad en el campo de la salud, de la educación, del trabajo y el acceso a la vivienda. Al analizar dónde están los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, hay que ver también el panorama amplio de conferencias y cumbres y sus respectivos instrumentos y hacer los cruces y conexiones por género y raza. En la 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se aprobó el Consenso de Brasilia, que contiene importantes párrafos y compromisos en reconocimiento de la necesidad de dar especial atención a la discriminación contra las mujeres afrodescendientes e indígenas. Ese documento hace las conexiones de raza, etnia y género y otros temas relacionados con la necesidad de fortalecer la ciudadanía de las mujeres, en especial las mujeres afrodescendientes. Las mujeres afrodescendientes demandamos nuestros derechos humanos, nuestros derechos civiles, políticos y culturales, ya sea en la participación política, en el empoderamiento económico, en el campo de la salud, en la educación, en el trabajo, acceso a la vivienda, acceso al crédito, derechos sexuales y derechos reproductivos, acceso a la tierra, respeto a la cultura y el derecho a vivir sin violencia en todo lo que represente inclusión social, política y económica. Voy a dejar a la compañera Cecilia Ramírez que continúa.
Buenos días, señor presidente, señora María Silva Guillén, señora Luz Patricia Mejía. Los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, temas y agenda de construcción. Como sabemos, los 150 millones de personas afrodescendientes latinoamericanas están ubicadas prácticamente en todos los países de la región. Más de 75 millones de afrodescendientes son mujeres y de 100 millones son menores de 20 años. La violencia racial estructural afecta a la mayoría de los 150 millones de afrodescendientes en las Américas. Esta violencia racial se manifiesta en los desplazamientos forzados, criminalización de jóvenes, genocidio justificado en la delincuencia o conflictos internos, inexistencias de políticas públicas, negación de política pública, explotación social de jóvenes y niñas, trata y tráfico de mujeres jóvenes, negación del derecho a la inscripción e identidad jurídica, violencia contra las mujeres y sobrerrepresentación de jóvenes en el sistema penitenciario. La propiedad de las tierras y territorios, incluido el suelo y el subsuelo, de los pueblos y comunidades afrodescendientes, amenazadas por prácticas de concentración del capital e inversiones privadas, con consentimiento de los estados, ha ocasionado el desplazamiento forzado de comunidades enteras. El despojo de nuestras tierras y territorios obliga al desplazamiento de pueblos afrodescendientes a centros urbanos, incrementando la pobreza integral, el racismo y discriminación en todas sus formas. La inexistencia de políticas concretas que reconozcan el derecho de la tierra, a la educación y a la salud han puesto en riesgo la sobrevivencia y sustentabilidad de las comunidades quilombas, palenqueras y cimarronas, tradicionalmente identificadas con la ancestralidad africana. Las rondas censales que integran las categorías étnicas y raciales nos ayudarán a ver en estudios, diagnósticos e informes las condiciones de vida, la participación política, el disfrute de derechos humanos, entre otros temas, de las y los afrodescendientes en nuestra región. La situación de las mujeres es aún peor, ya que las desigualdades de género que caracterizan la sociedad patriarcal están y han sido colocadas en situación de subordinación y discriminación, engrosando los grupos de poblacionales pobres, con poco o ningún acceso a los servicios de salud, educación, el acceso a los recursos productivos, la tierra, el crédito, vivienda y la invisibilidad en los espacios de toma de decisiones y los obstáculos que deben enfrentar en sus intentos de tener una participación política activa y efectiva, a lo que se suma el hecho de ser negras, lo que genera mayor discriminación y nos coloca en condiciones de vulnerabilidad. Le cedo la palabra a mi compañera Nayib.
Por cuestiones de tiempo, nosotras vamos a entregar un informe completo que tiene ejemplos de país por país que visibilizan con datos lo que vamos a hablar ahora. Los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres afrodescendientes tienen que ver, entre otros, con pobreza y acceso a recursos, con el tema de la economía del cuidado, saberes y ancestrales y multiculturalismo, mujeres jefas de familia, vivienda y salud. Los datos que tenemos y que se ilustran en el documento más grande, que tiene ejemplos de países por país, vienen reflejando en estudios y censos que se realizan en diferentes países de nuestra región y evidencian en el documento completo, muestran cómo el racismo y el sexismo colocan a las mujeres afrodescendientes en peor situación respecto al resto de los sectores. La mayoría de las mujeres afrodescendientes viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, por lo general en el área rural o en los suburbios urbanos en condiciones infrahumanas, con difícil acceso a los servicios públicos, al empleo y a los bienes. Como muchas mujeres de nuestros países, más de un tercio de mujeres negras constituyen jefes o jefas de familia. Ellas asumen solas o con poca ayuda la responsabilidad económica del hogar. La inserción laboral de las mujeres afrodescendientes se produce mayoritariamente en el servicio doméstico. Otras personas laboran como obreras agrícolas, trabajadoras de servicio en el turismo, artesanales, artesanas, peluqueras, entre otras. Aun cuando las mujeres afrodescendientes están incorporadas a los mercados de trabajo, su nivel de ingreso es menor a los niveles de ingresos de hombres y mujeres del grupo etnorracial dominante y también menor al de los hombres negros. La educación y capacitación, así como el fortalecimiento cultural a través del sistema educativo formal, son factores fundamentales para el desarrollo de la población afrodescendiente. La participación de las afrodescendientes en la educación continúa siendo menor que la de otros sectores. Muchísimas jóvenes tienen embarazos no deseados, jóvenes afrodescendientes, generando abortos en condiciones de insalubridad, derivando en muchos casos en la muerte de la madre y del niño o la niña. La muerte materna es un grave problema. Existen lugares donde las mujeres y los niños y las niñas afrodescendientes son sujetos de discriminación en la atención a los servicios de salud. Como dije, esto es un resumen, pero está documentado con ejemplos de país por país, de situaciones que resumen esta situación. En cuanto a derechos civiles y políticos, las áreas que enfatizamos tienen que ver con participación política, violencia contra las mujeres y acceso a la justicia, seguridad ciudadana. Y aún en los países donde existe una mayoritaria o importante población negra, los medios de producción, el gobierno y el poder lo tienen las personas no negras, contando esto con el control del poder económico y político. Y ahora la compañera Ivette Modestin va a continuar con el informe.
Buenos días. Avances y desafíos. Si bien los estados de nuestra región reconocen que deben proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y las mujeres de descendencia africana, en la lucha contra las manifestaciones de racismo y la discriminación presentes, esto no se ha traducido en un compromiso real. Los resultados de las evaluaciones de progreso en la implementación del programa de acción Durban, realizadas por los estados, las reuniones y compromisos en las reuniones de CEPAL, entra otras instancias, si bien muestran avances en varios aspectos, también ponen en evidencia inaceptables retrasos, obstáculos y retrocesos que imponen el desafío de priorizar e intensificar los esfuerzos para cumplir con los objetivos propuestos en el programa de acción. A 10 años de haber sido aprobada la declaración y el plan de acción de Durban, no obstante, a los esfuerzos de la sociedad civil y de algunos estados de la región, no existe la institucionalidad ni los recursos presupuestarios necesarios para implementar los compromisos establecidos. Y los estados en general no han creado las condiciones para una participación efectiva y paritaria de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas. Igualmente, se observa un incremento de del fundamentalismo de índole religioso, económico e ideológico, que niega la diversidad cultural y los derechos humanos para las víctimas del racismo. Enfrentamos un modelo de desarrollo neoliberal deshumanizado que tiene como consecuencias múltiples formas de exclusión, pobreza, incremento de la desigualdad, racismo y discriminación. Como red, queremos poder acceso a la información que nos permite hacer un retrato mejor de las mujeres afrodescendientes en la región. Entre los principales avances, reconocemos los siguientes. Los avances más importantes de la región están referidos a creación organismo de lucha por la igualdad racial, pero con poco o nulo poder político sin presupuestos adecuados. Adopción de algunas políticas de acción afirmativas, incorporación de la agenda de los y las afrodescendientes en organismos internacionales, ratificación en varios países de la Convención contra la Discriminación Racial, creación de la Relatoria de Afrodescendientes en la Organización de los Estados Americanos, avances en la inclusión de variables étnico-raciales a partir de la ronda del Censo 2010, creación de la Relatoria Especial sobre Derechos de Afrodescendientes en la ONU, desarrollo de un proceso de trabajo para la elaboración y adopción de una convención interamericana para la eliminación del racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia. Censos. Actualmente se han comenzado en más países de la región a realizar censos nacionales con indicadores concretos que permiten conocer la situación de la población afrodescendiente e indígena. Es importante que pueda estar también desagregada por género para hacer las conexiones necesarias con las condiciones de vida de las mujeres y de los hombres de forma separada. Juventud y futuro. La recomendación de transversalidad y componente generacional para garantizar la visión y participación activa y proactiva de las jóvenes expresada en el documento conceptual de la red es también un desafío importante. Este compromiso con las jóvenes incluye garantías de que podrán acceder a los empleos decentes, garantizar la visión y participación activa y proactiva de las jóvenes en su empoderamiento económico, que se les garantice acceso a la educación sexual y la educación en uso de métodos anticonceptivos y el acceso a los de su elección. Ahora presentamos un caso específico. Llamamos la atención del caso de las comerciantes haitianas en Panamá. Este caso ha sido denunciado por organizaciones de defensa de las personas afrodescendientes ante la falta de la acción de las autoridades panameñas. El tratamiento que reciben en el aeropuerto es desigual solo por su apariencia y porque vienen de un país pobre. Se ha establecido con ellas un perfil racial preocupante y discriminatorio, que repite otras acciones denunciadas en el país contra personas afrodescendientes que usan trenzas también solo por su apariencia. Se denuncia que estas mujeres, luego de haber cumplido con los trámites necesarios y declara el dinero que traen para hacer sus compras en Panamá, son detenidas y restringidas de libertad. Este caso es un ejemplo de xenofobia, discriminación y racismo contra mujeres afrodescendientes al usar un perfil racial porque vienen de Haití. Las denuncias de estas acciones incluyen el que se les llama brujas y que van a hacer vudú. El proceso y el tratamiento que han enfrentado en Panamá es traumático, incluyendo el ser desvestidas y revisadas desnudas. También han sido asaltadas en el país al salir del aeropuerto. Llamamos la atención a un diálogo urgente sobre el respeto y la inclusión de las comunidades afrodescendientes. Esta situación de las mujeres haitianas es una alerta del racismo en Panamá y los prejuicios que existen hasta las personas afrodescendientes y en particularmente las mujeres. También pone en evidencia, como al igual que muchos países de Latinoamérica y el Caribe, que las mujeres afrodescendientes enfrentan múltiples niveles de racismo. Y ahora sigue nuestra compañera Ana Irma.
Una agenda mínima para garantizar los derechos humanos de las afrodescendientes debe incluir, entre otras cosas, que para enfrentar la pobreza debe comprometerse recursos financieros y voluntades políticas, adoptar con carácter de urgencia medidas políticas y programas de acción afirmativa, adoptar medidas para garantizar el acceso al empleo de calidad y en condiciones de equidad, crear un fondo que permita el acceso a recursos productivos para las mujeres afrodescendientes y la promoción de empresas productivas. Para garantizar la participación política debe promoverse el acceso de las mujeres afrodescendientes a las instancias de toma de decisiones, cargos electivos e instancias de poder político. público. En los países donde están establecidas leyes de cuotas de acción afirmativa, estas deben ser revisadas con el objetivo de asegurar la inclusión de mujeres afrodescendientes. Deben instarse a los partidos políticos a incluir en las plataformas y programas las reivindicaciones de las mujeres afrodescendientes y estrategias para su implementación. Debe adecuar el sistema jurídico interno adoptando las normas necesarias para dar efectividad plena a la protección de los derechos civiles y políticos que amparan las mujeres afrodescendientes y también los derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto a elevar los niveles de educación de las mujeres afrodescendientes, debe eliminarse barreras existentes, promover acciones específicas para el acceso de las mujeres afrodescendientes, especialmente las niñas, a todos los niveles de educación, sensibilización de las y los educadores hacia una cultura de no discriminación. Debe ampliarse la cobertura del sistema educativo hacia zonas donde habita mayormente población afrodescendiente. Promover acciones para que la producción cultural e intelectual de los y las afrodescendientes sea respaldada. Para mejorar la salud y enfrentar la violencia contra la mujer afrodescendiente, entendemos que debe desarrollarse programas para proteger la salud integral, sexual y reproductiva de las mujeres afrodescendientes, así como fomentar el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos. Ampliar la cobertura del sistema de salud para todas las mujeres afrodescendientes a través de servicios integrales de calidad, así como garantizar criterios étnicos, raciales y de género en los planes para lograr los objetivos de desarrollo del milenio, dedicados a la salud, en particular la reducción de la mortalidad materna. Crear instancias y ministerios de salud que sistematicen información de salud desagregada por etnia y raza. Impulsar políticas para detener la violencia de género contra las mujeres que afecta de manera especial a las afrodescendientes, la trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual comercial y la imagen de la mujer como objeto sexual. Los censos deben reflejar el componente étnico, racial y de género. Realizar los censos nacionales con indicadores concretos para información desagregada por género, raza y etnia. Construir y elaborar un sistema de indicadores de inclusión racial con perspectiva de género para todos los programas de desarrollo que impulsen los gobiernos y los organismos de desarrollo internacional. Y aquí tenemos unas recomendaciones específicas a esta comisión con esta última expresión. Nosotras entendemos como red la necesidad de que se realice un informe sobre las mujeres afrodescendientes como tal, un informe solo. Y ese documento puede servir a su vez como un instrumento para poder mirar otros informes que se realizan sobre el tema de la población afrodescendiente para poder destacar dónde está la situación de las mujeres. Es necesario que se haga un informe solo de mujeres afrodescendientes. La otra recomendación específica a esta comisión es la necesidad de que se utilicen indicadores de género conectados, de género y étnicos raciales en todos los documentos que se hacen. Es decir, que si se hace una investigación o se hace un informe, debe velar que se estén utilizando alguna metodología transversal, no solo de género, sino étnicos raciales. Porque si no, vamos a tener, como hemos visto, hemos revisado mucha documentación, que lo único que encontramos a veces es un acápite pequeño con el tema de mujeres, pero no está a lo largo de todo el documento ni transversal siquiera la mirada de género y mucho menos étnico-racial. O sea, no es meramente poner un detallito al final y las mujeres negras, sino que hay que mirar absolutamente todo. Vivienda con género y con raza. Salud con género y con raza. Para que entonces realmente sea un informe de toda la población afrodescendiente. La otra recomendación que tenemos es que se urge la aprobación de la Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de discriminación. Pese a las múltiples limitaciones que enfrentamos en nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas para liberarnos del racismo, la discriminación racial y de género, del rechazo a las personas por su procedencia, por su identidad sexual o expresión de género, las mujeres somos parte de una revolución sociocultural que ha hecho emerger un nuevo paradigma de sociedad, que nos permite creer en sociedades que afirmen la igualdad, la no discriminación, la solidaridad, el respeto por las diferencias y la no violencia. Este sigue siendo el principal reto de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora, como síntesis de dichos valores. Esperamos y repetimos también la pronta aprobación de la Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de discriminación e intolerancia. Muchas gracias. Le vamos a repartir al final el informe completo y también tenemos una un CD que tiene el informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes de la región que hicimos para el Durban Matías.
Bueno, les agradezco mucho las presentaciones a las peticionarias, al peticionario no, porque no hizo. Le voy a ofrecer la palabra primero a la relatora sobre afrodescendientes, la comisionada Guillén.
Bueno, muchas gracias por el informe. Realmente es un aporte importantísimo para la comisión y les agradezco también las recomendaciones. Fundamentalmente a mí me parece muy importante esa recomendación referida a todos los informes de la comisión en el cual ustedes están solicitando que se tomen en cuenta indicadores de género y étnico-raciales, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental para el trabajo de la comisión. En relación a la aprobación de la convención, yo creo que también nosotros estamos muy urgidos de la aprobación de la convención, pero bueno, ustedes saben todo este proceso que se ha seguido y que en este momento estamos como con pasos hacia atrás en este proceso, pero lo importante es seguir insistiendo, seguir en la lucha y seguir dando pasos adelante y a lo mejor un paso para atrás, pero que va a caminar, yo creo que ahí el mejor esfuerzo lo están haciendo ustedes. Yo tenía una pregunta, bueno, una de las observaciones que yo tuve cuando asumí la relatoría es como la absoluta invisibilidad que hay de la problemática afrodescendiente para los estados. Entonces, yo pregunto, ¿ustedes podrían tener alguna valoración positiva en cuanto a que, mire, sí, ¿verdad?, no nos toma a los afrodescendientes y a las mujeres afrodescendientes, no se nos toma en cuenta en las políticas públicas de los estados, pero ya hay uno, dos, tres estados que de repente nos están viendo? Yo quisiera saber qué valoración tienen sobre eso. Y quisiera preguntar, ¿en el informe hay valoraciones sobre violencia contra mujeres y niñas? Ahí me quedo. Muchas gracias.
Voy a ceder la palabra a la comisionada Mejía, relatora sobre derechos de las mujeres, primero.
Gracias. Bueno, primero agradecer la información y que nos hagan llegar mayores datos con respecto a las investigaciones que ustedes están adelantando como red. Yo, tres cosas creo que son relevantes y que me gustaría saber. Quería saber o tener más detalles sobre lo que está sucediendo en Panamá, cómo levantaron esa información y si hay alguna... si le están dando seguimiento de alguna manera y cómo la comisión puede tomar conocimiento con más detalle de esta situación que han planteado en Panamá, que me parece especialmente grave. El otro tema es que quería saber si ustedes conocen experiencias de censos que se hayan dado no solo en la región, sino en otros lugares del mundo, que estén levantando censos como con mucho más especificidad respecto al tema afro y en específico con el enfoque transversal de género. Y por otro lado, y por último, señalar que en efecto nosotras creemos desde la relatoría que tenemos que dar un enfoque transversal al tema afrodescendiente y al tema de mujer indígena, mujer campesina. Son tres de los temas que en los últimos informes hemos tratado de darle especial información. En efecto, no hemos conseguido, como digamos, se traduce en el trabajo de la comisión y de la relatoría, la ausencia de información que hay también en los estados, incluso en las organizaciones que trabajan el tema. Por eso nos parece sumamente relevante estrechar los lazos, porque para los últimos cuatro informes que nosotros hemos venido trabajando, hemos venido pidiendo información para dar ese enfoque transversal, y la verdad es que nos ha costado mucho recabar información, así que ustedes allí pues son una pieza clave fundamental de la posibilidad de transversalizar esto. Para la relatoría incluso ha sido todo un desafío transversalizar el enfoque de género en todos los demás trabajos que hace la comisión. O sea, creo que este es un trabajo evolutivo, progresivo, y donde el trabajo de la red, el trabajo de las organizaciones que levantan información es fundamental para nosotros, así que no más que hacer una investigación de estrechar estos lazos, estas relaciones, de que esta no sea la última, sino la primera de muchísimas audiencias donde nos puedan aportar información especial y donde podamos también trabajar temas específicos que son de especial relevancia para ustedes. Así que muchísimas gracias por la presentación.
La comisionada Guillén quería añadir algo.
Muy rápidamente, contarles que yo también soy la relatora de Panamá. Entonces yo me llevo como un caso fundamental el que ustedes aquí acaban de presentar.
Sí, antes de dar la palabra yo también quería preguntarles un par de cosas. Lo primero es en relación con la cuestión del acceso a la justicia, que a mí me tocó dirigir una investigación sobre cuatro países antes de ser comisionado, en parte de la preparación de la convención contra el, todavía pendiente, contra el racismo. Entonces, en esa época era escaso lo que había, y desde luego no había nada que llegara a nuestro conocimiento, por lo menos de que estuviera esto además enfocado desde el punto de vista de género. Yo les quería preguntar si ustedes han podido avanzar un poco en ese sentido o no, como en dos ópticas. Por una parte, en lo que se refiere como a la situación de las mujeres afrodescendientes cuando ellas llevan adelante demandas civiles o querellas criminales o demandas laborales, por ejemplo, o por discriminación, y por otra parte cuando son imputadas en procesos penales, en términos de cuál es el tratamiento que le dan los sistemas judiciales en comparación con la población no afrodescendiente y con la población masculina. Entonces, si tienen esa información sería interesante conocerla o que nos pudieran dar algo más información al respecto, por escrito si tuvieran también. Y lo otro en relación con la convención, con el proyecto de convención, yo quisiera también escuchar de ustedes cómo evalúan la situación, qué aspectos creen que se podría, de qué forma se podría avanzar para que esto se consolide de una vez y se pueda concretar de una vez. Les cedo entonces la palabra nuevamente.
Bueno, dentro de todas las preguntas, las que voy a tratar de contestar algunas. En cuanto a la valoración de algunos avances en algunos países, sobre todo con el tema de los censos, de lo que se ha logrado hacer hasta ahora, o de lo que se ha logrado hacer en general para poder tomar en cuenta la población afrodescendiente y sobre todo las mujeres, yo creo que hay algunos países que están empezando a hacer avances significativos. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, que Brasil tiene avances en tratar de hacer cruces significativos con el tema de afrodescendencia y género. Pero todavía falta mucho. Yo creo que gran parte del asunto tiene que ver con que hemos avanzado mucho con el tema de género, pero estamos poniendo el tema de género o de mujeres bajo una idea de que todas las mujeres somos una misma cosa. Entonces, lo que nosotros estamos poniendo es el tema de la diversidad. Las mujeres, como mujeres, todas sufrimos un problema de discriminación. Pero las discriminaciones múltiples, pues tienen unos énfasis distintos que afectan de maneras distintas a las mujeres en su diversidad. Y de eso es que estamos hablando. O sea, ahora en la próxima etapa es no hablar de la mujer, sino de las mujeres. Y las mujeres en plural somos diversas. Y en el caso de las afrodescendientes estamos pidiendo a los estados, a los gobiernos, y también una llamada a la sociedad civil, en todo sentido, de que empecemos a hacer los énfasis en dónde están las situaciones particulares que sufre que sufrimos las mujeres, y en este caso las afrodescendientes. En el caso, usando el tema de los, por ejemplo, de los censos, la experiencia, según la información que nosotros tenemos en muchos países, ha sido más que nada también el problema de las categorías que se utilizan. Si tenemos problemas grandes en que se echan a correr censos usando categorías donde las personas no se sienten identificadas. Entonces, por ejemplo, en mi país, Puerto Rico, no se usaba la categoría de raza desde el año 1960, empezó a usarse nuevamente en el 2000. Y cuando se puso en el 2000, se utilizó con las mismas categorías que se utiliza en Estados Unidos. Ustedes saben que Puerto Rico tiene una situación de país no independiente y tiene una situación jurídica con los Estados Unidos muy particular, de falta de autonomía y de independencia suficiente, por no decir que es una colonia. Entonces utilizamos las mismas categorías que Estados Unidos.
Y al utilizar la misma categoría en Estados Unidos, lo que se resultó en el censo, por ejemplo, del 2000, es que el 80% de la población puertorriqueña dijo que era blanca, pero no solo que era blanca, sino de una sola raza. Así que es ridículo, ¿verdad? Y es el uso de categorías que la gente no puede identificarse. En este último censo del 2010, más gente se identificó como mezcla de razas y como gente negra. O sea, que ha habido algún avance. Entendemos que en otros países que han empezado la ronda de los censos utilizando categorías étnico-raciales han enfrentado problemas parecidos a estos y ha habido mucha discusión sobre la necesidad de poner categorías donde la gente se sienta cómoda. Porque el problema que tenemos es el racismo institucionalizado y el racismo interno de la misma gente que no quiere identificarse como negra o como mezcla de razas, etcétera, porque se está identificando con categorías raciales que no son privilegiadas o no son apreciadas en sus países, y a nadie le gusta identificarse con lo que no se identifica como valorado en su país. Así que es, a la misma vez que uno tiene que llamar la atención, realzar, hacer mucha labor de la necesidad de combatir la discriminación, también hay que hacerlo en términos de la valía de la población afrodescendiente y a la misma vez buscar categorías donde la gente pueda sentirse identificada racialmente, étnico-racialmente en los censos. En cuanto al acceso a la justicia, vamos a ver todo lo que nosotras hemos podido recoger, vamos a hacérselo llegar, pero sin duda uno de los problemas que hay es que, por lo menos de las cosas que hemos estado revisando, hay mucho trabajo sobre acceso a la justicia y hemos visto que con el tema de las mujeres se han estado haciendo bastantes cosas, pero hace falta entonces la transversalización con el tema étnico-racial para entonces ver cómo es que las mujeres afro confrontan problemas al acceso a la justicia, porque sin duda estamos hablando que en general los sistemas de justicia de nuestros países son sistemas racistas, así es que no hay duda alguna de que estamos en una situación donde es necesario visibilizar cuáles son los problemas que confronta la población afrodescendiente, en particular las mujeres negras, con el tema de acceso a la justicia. Por ejemplo, hay muchos informes que se habla sobre la sobrerepresentación de las personas negras en los sistemas correccionales, por ejemplo. Pero es importante entonces decir de esa población cuántas son mujeres o dónde están las mujeres cuando confrontan problemas con la justicia en aquellos casos donde hay privación de libertad. Eso sería, por eso es importante tener el instrumento siempre presente de la transversalidad de género y raza, para no solamente hablar de los hombres afrodescendientes, sino de los hombres y las mujeres afrodescendientes en frente al sistema en general de justicia o frente al tema de acceso a la justicia. Y lo último que quiero comentar de todas las preguntas es, para que avance la convención, yo creo que la convención tiene que enamorar a la gente. La población afrodescendiente de la región tiene que sentirse que esa convención va a ser un instrumento para hacernos justicia y que la misma gente impulse y de esa manera presione a sus gobiernos, a sus estados, de que siga adelante para que se apruebe. Así que en ese sentido, yo creo que hay que hacer un trabajo en las dos direcciones. Hay que hacer todavía mucho más acercamiento a las organizaciones, por ejemplo, a la sociedad civil, para que vean que la convención refleja y que refleja la preocupación de que la necesidad de tomar acciones para combatir la discriminación y que va a ser en su día un instrumento útil para combatir la discriminación en nuestros países.
Yo también voy a tratar de contestar unas cuantas de las preguntas. Primero, como panameña, me llama mucho la atención también el caso, pero ahí las organizaciones de defensa para las personas afrodescendientes, específicamente la Comisión de la Etnia Negra, ha tomado una posición de apoyo con la embajada haitiana en Panamá y han tenido comunicación que yo recibo toda la información, tengo las cartas que se han escrito al ministro y también han ido a las televisiones y han hecho entrevistas sobre el caso. La razón para mí que este caso me llama mucho más la atención es esto se entró por el tratamiento de las mujeres haitianas, pero hay mujeres panameñas que también usan trenzas como yo o que se amarran la cabeza como yo y también están siendo tratadas así. Estamos enfrentando un problema de cómo se puede presentar una mujer afrodescendiente y celebrar su negritud en su presencia visual. y cómo eso viene con un rechazo en el mismo país donde vivimos. So, para mí el caso de Panamá es un caso personal, como panameña y como colombiana específicamente, de cómo nos estamos tratando en el país. Tenemos una ley, la ley 9, que nos da la celebración del Día de la Etnia Negra, mayo 30, pero todavía Panamá tiene que ir más allá de ese mes y ese día. Y con eso viene trayendo atención como casos de las mujeres haitianas, pero también tenemos casos sobre los tratamientos de jóvenes afro por las policías en Panamá, que han sido muchos casos recientes donde los jóvenes afro están siendo parados por el carro que están manejando o donde están caminando a ciertas horas y solo por ser afro. Yo creo que este caso llama la atención no solo para Latinoamérica, sino usando a Panamá como ejemplo, es que es tiempo para un diálogo un poco más profundo de qué es ser afro, qué es ser negro en nuestros países y qué significa la inclusión completa de esta población. En el tema del census, para mí hay dos ejemplos por la región que trabajo para la Red de Mujeres Afro. Primero, hablando sobre Panamá, Panamá tuvo su census en el 2010, se hizo mucho entrenamiento sobre los cambios de los términos que se puso en el census, se puso si eres afrodescendientes, si eres afroantillanos, pero en el día del census, y puedo usar mi papá como ejemplo, cuando se llega a la casa, ni se le pregunta, no se le preguntó. Y yo como activista que entrené a mi papá, cuando le pregunten esto, usted diga esto, cuando le pregunten esto, y mi papá dice que la señora se levanta y sale de la casa y él la para en la puerta y le dice, ¿y no me vas a preguntar? Y la señora le dice, pero usted es... Y mi papá dice, no, yo soy afrodescendiente y usted lo tiene que marcar. Así que imagínese la cantidad de personas que quizás no tuvieron el conocimiento de parar a la persona y preguntarle, que le pregunten la pregunta, cuántas veces eso pasó en ese día en Panamá. So, para mí, los números que salieron de Panamá y también la Comisión de la Etnia Negra denunció los números, que el proceso no fue un proceso de inclusión de cómo presentaron las preguntas y cómo preguntaron las preguntas. Muchas de las personas que estaban pasando en las casas estaban asumiendo contestar las preguntas solo basado en el color de la piel. Y para mi papá, que la gente lo ven como mestizo, clarito y todo, ni le preguntaron. Pero mi papá sí es un afrodescendiente. En el tema del census también en este país, el afrodescendiente latino es completamente incluido, como Ana Irma mencionó, en las categorías que se presentan aquí. Aquí, hasta dos o tres semanas atrás, salió en un documento, un estudio, que los latinos en este país se identifican étnicamente blancos en vez de por raza. Así que nosotros, en los números que ahora estamos diciendo que el latino va a ser la mayoría de este país, ¿dónde cae el afrodescendiente latino y caribeño en esos números? No existimos en los números, porque no pudimos escoger afro, tuvimos que hacer el esfuerzo personalmente en el censo. Yo, afro, y cuando la niña dice other, puse panameña. Pero había muchos de mis amigos que me estaban llamando, que yo les entrené qué tenían que marcar y qué marcamos, dónde marcamos, cómo nos podemos presentar. Son las categorías que se presentaron hasta en este país, nos excluyeron a nosotros. So, cuando se habla de la mayoría de la comunidad latina, yo siempre me pregunto, ¿y dónde estoy yo? ¿Y dónde estoy yo? So, esto creo que son la Red de Mujeres Afro es no solo para reconocer y traer atención a quienes somos, sino para que estemos en la posición de entrar como somos en las posiciones donde entramos sin tener que explicarnos todos los días y cada minuto. Yo me explico cada vez que yo entro a un espacio en este país, porque leen el nombre, se quedan con el nombre, viene el color de la piel, se quedan con el color de la piel, y nadie me pregunta, ¿y de dónde eres? Ya el tratamiento es de una mujer afro que no viene con ningún derecho. So, yo creo que la comisión es tiempo de que no sea una conversación segunda, sino una conversación del comienzo de qué es incluir los derechos y la inclusión de la mujer afrodescendiente.
Bueno, yo solo para compartir un poco de información en relación a los censos, en Perú recién se va a incluir la variable étnico-racial. Hay un compromiso aparentemente por parte del Estado, porque desde 1940 no se incluye la variable étnica, pero sí tenemos una preocupación por las experiencias que han tenido los otros países y tiene que ver con el tema de la autoidentificación. Entonces, para nosotros, en ese sentido, es muy importante porque hay una corresponsabilidad tanto de parte de la sociedad civil afrodescendiente, en este caso afroperuana, como por parte del Estado, y tiene que ver con todo un proceso de capacitación y de sensibilización hacia ambos lados. Uno, hacia nosotros, ¿para qué nos va a servir el censo? ¿Por qué es importante que nos visibilicemos, que sepamos dónde estamos y cuántos somos? Pero también para tener indicadores válidos desde el Estado peruano. Entonces, por ahí hay una gran responsabilidad y una recomendación hacia nuestro Estado para la próxima ronda censal en el 2017, de que nos contemos y nos contemos bien. Pero además que nos identifiquemos, que no nos encontremos con cuestiones como se encontró en Panamá, en Ecuador, que no hicieron la pregunta. Sí, entonces para nosotros esto es muy importante y creo que ahí hay un trabajo muy fuerte de diálogo y de alianza para que los números que resulten sean los más positivos, porque quizás estamos buscando que visibilizarnos, pero con un censo mal contado nos pueden invisibilizar más de lo que ya estamos. Por otro lado, es importante reconocer que hay brechas de desigualdades entre afrodescendientes y el resto de las poblaciones, pero también hay brecha de desigualdades entre mujeres y mujeres afrodescendientes. Entonces yo creo que hay que buscar los mecanismos adecuados para cerrar y acortar estas brechas de desigualdades que no nos favorecen a nosotros. La lucha de las mujeres ha logrado impactar de manera muy positiva, aunque todavía no es suficiente. Pero la realidad nuestra todavía es muy precaria, o sea, todavía seguimos siendo los más pobres dentro de los pobres. Decimos que la pobreza tiene color, aparte de género tiene color. Y entonces también hay una responsabilidad para generar políticas públicas y acciones afirmativas que contribuyan a cerrar brechas de desigualdades y a mejorar condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Es una construcción que nosotros creemos que se tiene que dar de ida y vuelta, tanto de parte de los estados como también por parte nuestra. Pero lo más importante de todo esto es que los estados miren nuestra realidad, que nos tratan, nos miran de manera diferenciada y que además nuestros problemas son diferentes, como bien ya lo mencionó nuestra compañera Nairma. Gracias.
No participé, pero quiero hacer algunas observaciones, algunos comentarios generales con base en las preguntas hechas por los comisionados. Con respecto a los censos, si bien es cierto han habido avances, y efectivamente creo que Brasil, en la región Brasil y los Estados Unidos, y en la región de las Américas realmente, en el mundo, la que ha tenido una costumbre de incluir a las minorías, porque inclusive países como Francia no incluyen en los censos nacionales a las minorías étnicas por otras razones, o por una razón que se intentó utilizar en América Latina en la década de los 40 y los 50, y era de que todos somos iguales. Entonces, en las Américas, pues, tanto Estados Unidos como Brasil son ejemplos, digamos, de experiencias positivas, digamos, con sus altos y bajos. Nosotros como movimiento afrodescendiente siempre destacamos no solamente la importancia de incluir la variable étnica dentro de los censos, sino cómo la pregunta se va a hacer, cuál es la posición oficial del Estado a la hora de invertir recursos para el diseño e implementación del censo en los diferentes países. Para aquellos que vivimos en Panamá, porque se te olvidó decir el dato, pero para aquellos que conocemos la experiencia panameña, nadie nos puede decir que después del censo del 2010 sean los afrodescendientes el 9.2% de la población. Es el dato oficial, y sobre ese dato oficial es que se van a generar políticas públicas. Para cualquier persona que haya ido a Panamá sabe que un 9.2% 1% es totalmente irreal. Pero por otro lado tenemos un ejemplo positivo, que es el ejemplo de Brasil, que más casi el 52% de la población se autodefine como afrodescendiente. ¿Pero por qué esto? Uno ha sido no solamente el trabajo de sensibilización, sino que es algo que estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, y es que los estados en América Latina han fallado en convencer a la gente del por qué es importante contar. En Brasil la gente cuenta porque tienen políticas de acción afirmativa. O sea, si yo me puedo contar como afrodescendiente porque me beneficiaría de una u otra forma contar como afrodescendiente. En este país pasa lo mismo. Si yo soy hispano, si soy afroamericano, me beneficia contar. ¿Por qué? Porque si hay más hispanos viviendo en mi comunidad, garantiza recursos del Estado y federales para educación bilingüe, para otro tipo de cosas. Entonces, no hemos logrado, y los Estados no han logrado convencer en América Latina, excepto en Brasil, a la gente de por qué es importante contar. ¿Por qué? Porque en América Latina los censos se han utilizado exclusivamente para saber cuántos somos. O sea, porque en realidad en América Latina no ha habido una política de distribución de recursos con base en los censos poblacionales. Y eso, digamos, no es un secreto para nadie. Y lo peor, porque esos son como ejemplos positivos, lo peor es que tenemos en estos momentos un ejemplo muy negativo en la región. Chile acaba de decidir hace 4 meses que no va a incluir la variable afrodescendiente en su censo. ¿Por qué? Porque dice, estuvo en el piloto. La Cámara de Diputados y el Senado dijo, por favor, incluyase el censo. Hicieron la prueba piloto en la región de Arica y otras regiones, y plantearon, usando el argumento del ECRI, de la Comisión Europea contra la Discriminación, que avala el hecho de que Francia no tenga los determinantes raciales o étnicos, diciendo que eso puede generar sensibilidades, que la pregunta estuvo mal hecha, que la gente no se autodefinió como afrodescendiente, entonces que para qué gastar recursos. La versión oficial del Estado chileno es muy caro hacer la pregunta, y además, como hicimos el piloto y el piloto arrojó datos contradictorios, es mejor no hacerla. Entonces, yo creo que esto contradice evidentemente el compromiso de los Estados, no solamente con la Convención Internacional contra el Racismo, sino también con los compromisos del Plan de Acción y el programa de Durban, donde se solicitaba a los Estados tener datos desagregados. Es con respecto a los censos, lo positivo y lo negativo en la región. Decirle nada más a don Felipe, que Brasil, y vamos a hacer llegar a la Comisión Interamericana, muchas organizaciones afrobrasileñas, incluyendo Geladés, María Mujer, Criola, están trabajando datos sobre demandas hechas por mujeres afrodescendientes sobre discriminación racial en el plano civil. Y yo lo que voy a hacer es solicitar a nuestras contrapartes si podemos sistematizar casos de esas demandas y cómo van. Sabemos que hay un caso aquí ante la Comisión Interamericana, ya que también que es un caso sobre discriminación laboral en Brasil, pero a nivel nacional se están haciendo y estadual en Brasil se están haciendo estudios, digamos, o se tiene información al respecto. Y con respecto al proyecto de convención, que es como un tema que tendríamos que estar aquí como muchos estados para poder discutirlo, la sociedad civil con la que estamos trabajando en América Latina, si bien es cierto, deseamos que se acelere el proceso de ratificación y aprobación, consideramos que falta voluntad política de los estados para a la hora de discutir no solamente el antiguo texto del borrador de convención, sino que inclusive la próxima semana, si no me equivoco, la que sigue, se va a iniciar el proceso de discusión sobre los nuevos textos de los nuevos borradores de convención, lo cual implica, por un lado, que ha habido falta de voluntad política con respecto a los textos anteriores, y por el otro, que no hay coherencia, yo creo, y es una opinión de Global Rights, no ha habido una coherencia entre países latinoamericanos y países de habla inglesa sobre cómo ver el tema de discriminación racial, pero más allá de la discriminación racial, que otros tipos de discriminaciones que están siendo abarcadas en América Latina bajo el Plan de Acción de Santiago y bajo el plan de Acción de Durban, que incluía no solamente el tema étnico-racial, sino que iba más amplio, era migrantes, refugiados, personas con una orientación sexual distinta, una identidad de género distinta, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es un gran reto, no solamente para la Organización de Estados Americanos y para la Comisión como como ente técnico, digamos, del grupo de trabajo, como sino también para la sociedad civil. Y...
es que cuando Carlos decía de por qué es importante contarse, se me ocurrió que también es importante hacer la pregunta de por qué es importante identificarse como afrodescendiente. Y yo pienso que la contestación es para ser lo que uno es. Lo que pasa es que en nuestros países, cuando uno se identifica como afrodescendiente, se está identificando con lo que históricamente y socialmente se nos enseña que es que es malo y que además no está valorado adecuadamente. Por ejemplo, siempre tenemos una discusión en mi país de cuando llega noviembre y se está celebrando el día de la llegada de Colón a estas tierras, en el caso de Puerto Rico, que fue el 19 de noviembre, se pone a la gente negra, a los niños negros y las niñas en las escuelas a vestirse como esclavos, como si el ser esclavo es la identidad de ser afrodescendiente. Y ese es el problema. O sea, los afrodescendientes descendemos de personas que vinieron de África. Y como decimos, la esclavitud no es la herencia de la gente afrodescendiente, es la herencia de los y las esclavistas. Así es que a la única gente que le pertenece a la esclavitud es a los que lo trajeron como institución. Esa no es nuestra herencia. Lo que nosotras y nosotros reclamamos es la descendencia de las personas que vinieron de África con sus costumbres, sus valores y con todo el historial cultural de los pueblos de donde venían. Sí, se enseña a nuestra religión desde ese punto de vista que tenemos que estar orgullosos y orgullosas de descender de personas que venían con cultura, que venían de sus pueblos, y que de eso es que estamos hablando, de que eso es lo que estamos celebrando. Pues quizás no podemos empezar a ver que la gente se pueda sentir orgullosa de que se identifique como afrodescendiente. Así es que realmente es una lucha dura lo que le estamos pidiendo a la gente que hace cuando se defiende, cuando se identifique, mejor dicho.
Bueno, en nombre de la comisión les agradezco mucho por sus presentaciones, que han sido muy ilustrativas, y espero que nos continúen enviando información y mantengamos canales de contacto, especialmente a través de las dos relatorías temáticas aquí presentes y también de las de países en cuanto corresponda. Se levanta la sesión.